A esta hora de la noche es el momento perfecto para Ellos. Un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Vamos adivinando qué canción es esta, pero primero vamos a saludar a todos los que nos están escuchando aquí por Radio Agricultura y nos están viendo por Agricultura TV. Acá estamos iniciando el programa Ellos, después de los Tres Mosqueteros, que es un tremendo programa de contingencia política, ahí con Pancho Rego, que va de candidato. Oye, es difícil hacer el programa cuando no está De la Fuente y no está Mauro, es como que me faltan esas dos colleras, pero no importa, porque tengo un tremendo invitado, DJ K, adivinen quién tengo. Le presento a Jorge Alessandri, tremendo amigo, tremenda persona, y lo vamos a ir conociendo ahí en el mundo de Ellos. Jorge, buenas noches.
Un honor estar aquí en el programa. Cristian, felicitaciones por este programa, por lo que han logrado, por los temas que han puesto arriba de la mesa, así que muy entusiasmado con que sea un rato muy entretenido y que podamos contar un poco en lo que estamos y por qué, qué es lo que nos mueve a trabajar por Chile.
Oye, para los que no conocen a Jorge, Jorge, bueno, es diputado ya en su segundo periodo, trabajó en el gobierno Piñera, ahí nos tiene una par de historias entretenidas que contar. Además, antes de todo la política, fuiste emprendedor. Entonces vamos a ir desglosando a Anto, vamos a ir así como investigando la vida de Jorge. ¿Cómo parte Jorge? ¿Cómo parte emprendiendo? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué empezaste a aprender y después te interesó la política? Tu familia, digamos, es una familia que ha ayudado mucho al crecimiento de Chile, ayudó a la patria, hizo Estado. Pero ¿cómo nace Jorge desde el mundo público, o sea, del privado al público?
Bueno, soy mi padre alcalde, diputado, siempre lo acompañamos mucho a la política. Mi padre fue alcalde de La Florida, de Santiago, Gustavo Alessandri Valdés. Y nos metía mucho a la política. Y mi madre, por otra parte, una periodista, directora de la revista Paula, muy emprendedora. Mi mamá tenía, después de su pega, trabajaba en la revista y a las 6 de la tarde se iba a una peluquería que tenía con una socia. Así que siempre vi yo a los viejos muy en 2 o 3 pegas, en varias cosas distintas. La primera vez que emití una boleta fue a los 13 años. Fui instructor de vela en Algarrobo, donde hemos veraneado siempre. Y enseñándole, yo a los 13 le enseñaba a niños de 6 o 7 años en sus primeras andanzas, en unos botecitos que eran como unas tinas que se llamaban Optimis, para niños muy chiquititos.
Que para primerizos, digamos.
Exactamente.
Pero, ¿por qué llegaste a la vela?
Porque en Algarrobo pasábamos los fines de semana, a mi mamá le gustaba mucho, siempre nos metía el tema del deporte y tuvo esa posibilidad. Y a mí no me gustaba tanto, pero sí le vi la posibilidad de tener una pega. Fui a Impuestos Internos, imprimí mis primeras boletas, no había boleta digital.
Era extraordinario.
La fui a timbrar y una vez que empecé a boletear como profesor de vela, ya no paré más porque trabajé después de chofer, le chofereaba en los matrimonios, arrendaba autos para eso, después estacionadores, y de ahí, desde los 13 años, no paré de trabajar nunca más.
Y mira, qué curioso, porque hoy día podríamos decir que como ha cambiado todo la visión, hoy día trabajar a los 13 años sería un pecado, sería un abuso, a esos padres los llamarían y los castigarían, porque cómo tu hijo está trabajando. Cuando yo soy muy parecido a Jorge, porque yo trabajo también desde los 13, fui garzón, trabajé en esa época, ¿te acordás que existían los estudiantes?
Sí.
En los supermercados.
Sí.
Yo llegué a los carritos.
Claro.
Llegué a las 6 de la mañana para hacer el turno. Pero, ¿qué le diréis, por ejemplo, a esos jóvenes hoy día que como que están en una situación de cristal, como que les da lo mismo? Porque los Jorges de hoy día no son los Jorges de antes,
¿no? No, yo les diría un poco quizás la mentalidad más gringa. En Estados Unidos todos trabajan. Los niños de 10, 12, 13 parten cortándole el pasto al vecino.
Sí, claro.
Después le van a lavar el auto.
Sacando la nieve.
Después, si hay un restaurante de comida rápida cerca de su casa, se van a ir como ayudante mesero. O sea, primero la pega real, el sacrificio, entender lo que cuesta ganarse la vida. Entender lo que cuesta pagar las cosas y no tener esa mentalidad quizás del joven de hoy, que hasta que no saca su cartón, su título y se convierte en universitario, no puede trabajar. Todo lo contrario, lo que más te da crecimiento, te da conocimiento y te da entender un poco cómo funciona el mundo. Yo después emprendí muchas veces, 14 veces.
De esas 14 veces, Jorge, ¿cuántas que fracasaste?
Por lo menos 10.
¿Me cachai o no? O
sea, 10 al primer año, ¿ah? Porque siempre un negocio nuevo choca con las mismas cosas de ahora, pero a nivel pyme, ¿no? Permisología, después captar clientes, después la competencia que te acogota. Por eso que cuando en la cámara vemos los temas de permisos, vemos lo difícil que es para un emprendedor, yo lo siento en carne propia porque lo viví. Yo fui a impuestos internos a timbrar factura y me dijeron, te vamos a timbrar solo 2. Porque todavía eres nuevo. ¿Cómo 2? Le decía, yo he perdido la mañana en impuestos internos. No. Y tenías que llenar esas facturas, cobrarlas y después ir a intentar timbrar 2 más. Así eso es. Te da lecciones en la vida.
Oye, yo te conté una historia rápida. A raíz del emprendimiento, yo me acuerdo que hace muchos años atrás estaba emprendiendo y fui al banco y fui con una carpetita con el proyecto. El proyecto tenía 3 hojas, básicamente. Pero era un proyecto que después se fue desarrollando, pero llego al banco y voy a donde la señorita del mesón y le digo, mire, buenas tardes, ¿sabe qué? Quiero ver si me pueden financiar o ayudar. Y la señora me dice, ya, ¿y usted qué tiene? Pero señorita, ¿a qué se refiere que qué tengo? No, no, ¿qué tiene, pues? ¿Pero a qué se refiere, señorita? No estoy entendiendo. No, pero si tiene un auto, tiene un bien raíz, yo te diría, era un cabro chico. Entonces yo le digo, señorita, no tengo nada de nada. Por eso vengo al banco. Porque si uno tuviera todo, no va al banco, básicamente. Entonces, ¿qué es lo más difícil de emprender, Jorge? Entendiendo que así parte tu vida, digamos, profesional. ¿Cuáles serían los 5 tips que tú le podrías dar al gallo que nos está escuchando hoy día a lo largo de todo Chile y está en una pega y el gallo dice, ¿sabes qué? Me gustaría emprender paralelamente para hacerme un segundo sueldo, sí. Que la vida está cara.
Y yo tengo 46, pero mis emprendimientos...
Qué joven, chiquilla. Anto, es joven, ¿no? ¿Te gustan mayores o te gustan menores?
Ahí hay otra canción por ahí que dice...
Ah, ella le gusta parejo,
mayor.
Le gusta parejo.
Le gusta parejo. Ah, mira. Tengo un amigo igual. Oye, a mí me tocó el emprendimiento sin redes sociales, o sea, el emprendimiento físico, que tú tenías que... Si tu pyme era vender empanadas, tú tenías que hacerla y salir a venderlas con un carrito, puerta a puerta. Hoy día la gracia del internet te permite conectar una pequeña fuente de soda, una pequeña, un kiosco, no solamente con tu cuadra, con tu barrio, te permite subirte al ciberespacio y conectarte con miles, hacer delivery a través de motitos. Entonces, el financiamiento siempre es un problema. Los pymes siempre partimos pidiéndole a la mamá, al papá, al tío, a los amigos, haciendo una vaca, en fin, porque el banco no te abre las puertas hasta que tú existes, como decías tú. Pero yo le diría que lejos lo más difícil y lo que hay que ponerle más es a la actitud. Tener una actitud ganadora, y cuando todos te digan, porque Chile es un país muy chaquetero y tira para abajo, no te va a resultar, no te van a comprar,
eso.
Son malas tus empanadas, o a tu local nadie va a ir porque nadie se va a poner camisa, o nadie va a bailar a las 7 de la tarde, ser capaz de abstraerse de eso. Ahora ese bullying más que físico es en redes sociales, pero en fin, no creas los comentarios negativos. Si tú tienes una buena idea, conviértela en un buen negocio. Asóciate bien, porque el socio es casi más importante que
el matrimonio.
Que el matrimonio, porque el socio te acompaña también.
Yo tengo una historia ahí que...
Toda la vida.
Peleé con un socio, yo soy divorciado, tú lo sabes. Peleé con el socio y debo decir que me dolió más a mí la traición del socio que la traición en el matrimonio. Porque al final uno entiende que los amigos no traicionan. Uno entiende que en la vida, digamos, de pareja puede existir la infidelidad. Está ahí dando vuelta. Pero uno le entrega tanto a su socio que duele bastante. Oye, Jorge, una pregunta. Ya que estáis hablando de estos emprendimientos de las 7 de la tarde, de corbata sin corbata, ¿a qué te referís con eso? Cuéntanos más o menos.
Yo un día fui con mis padres a Buenos Aires, año 2007, y caminando por el centro de Buenos Aires veo una catedral, lo que parecía por fuera una catedral, una iglesia antigua, y una fila como de 1000 personas afuera. Y todos arreglados, todos pinteados.
Dijiste, puta, lo bueno es creyente.
Minifalda. No, pero la pinta como que no enchufaba con una la catedral. Misa, claro. Entonces me acerco a la fila y le pregunto a alguien ahí, oye, ¿de qué se trata esto? No, me dice una niña, esto se llama la catedral. No, si veo, no. Dije yo, si veo la cruz. No, me dice, pero es una iglesia convertida en discoteca. Y había en Buenos Aires un concepto que se llamaba after office, que la gente terminaba la pega a las 5:30, 6, y se iban directo en el pleno centro de la ciudad a este evento, y bailaban de 6 de la tarde a 10 de la noche y de ahí para la casa. Y yo dije, esto es una maravilla, esto es increíble, porque es un horario donde no existe carrete. Temprano puedes trabajar al día siguiente. Entré a ese lugar, pedí hablar con el dueño, le hice todo tipo de preguntas de flujo, de horarios, de
¿cuántos años tenía ahí? ¿En qué está ahí en esa época en Chile?
Yo tenía 26 años, terminando la universidad.
O sea, una habilidad que tiene que tener un emprendedor o alguien que quiere surgir o quiere crecer o quiere buscar la oportunidad, es ver la oportunidad, po.
Totalmente.
O sea, yo imagino que a esta edad, a tus 46, vais caminando por la vía y vais con las antenas paradas.
Siempre estoy mirando.
Y eso...
especialmente en los viajes, porque todo lo que está inventado en Chile ya llegó.
Ya no es tuyo ya.
De hecho, uno de mis primeros emprendimientos fue una empresa de valet parking, los estacionadores para los autos, y eso lo vi en otro país. Y llegué acá y nadie sabía lo que significaba valet parking. Ahora, por supuesto que ya no existe porque hay Uber y otras cosas. Bueno, y en el after office nos sentamos con el argentino, lo convencí de venirse a Chile a probar. Y es un evento que existe en el centro de Santiago. Hace 18 años se ha ganado los premios del Diario Financiero al negocio más innovador. Y todos me dijeron que no iba a resultar. Nadie va a bailar temprano, nadie se va a poner camisa para ir a un carrete, nadie va a ir a carretear al centro después de la oficina. Todo eran pájaros de mal agüero.
Pero Jorge, y fíjate que lo curioso ahí, Anto y DJ Kai, a los que nos escuchan, es que esa no sé si es mala onda, pero o no sé tampoco si es envidia, pero
el chaqueteo.
Ese chaqueteo, ese loco, te va a ir mal, por lo general pasa en el círculo cercano.
Total.
El hermano, yo me acuerdo, yo tuve el CFK, que es el Chile Fashion Kids, y empecé a hacer desfiles de moda, de niño. Y me decían, mi hermano, la gente decía, weón, pero ¿qué sabes tú de desfile? Pero yo le decía, pero weón, puedo aprender. ¿Por qué me vaya a cortar la ala antes de fracasar? O sea, me estoy cargando
por
antes
eso,
de fracasar.
Oye, un amigo carabinero, un coronel con quien me tocó trabajar en Piñera 1, me decía, mira, Chile es tan envidioso, chaquetero, que yo siempre cuando me dicen, ¿cómo estás? Yo contesto, me decía este carabinero, sin novedad.
Sí, claro.
Porque si tú dices...
Estoy bien porque tengo esto.
Si estoy bien, me resultó este emprendimiento, me voy a casar con la mujer que me gusta, esa gente te empieza a tener envidia y te saca. Y si tú por el contrario contestas, estoy mal, compadre, tengo úlcera, me voy a operar de la rodilla, estoy quebrado, súper endeudado, también te elimina porque estás pasado a negatividad.
Exacto, te me ahogado, como se dice.
Por lo tanto, estés mal, en un momento mal, o estés radiante, ¿cómo estás?
Sin novedad.
Y he aplicado ese consejo del coronel Ibarra durante muchos años.
O sea, ni mostrar ni mucho ni poco, sin novedad. Oye, Jorge, volviendo al after office para cerrar ese capítulo de tu vida, hoy día sigue funcionando.
Sigue funcionando, hace muchos años, ya no estoy involucrado directamente, pero son 2.500 personas todas las semanas, hace 18 años.
¿Sigue siendo los miércoles?
A veces los miércoles y a veces se corre a viernes, San Francisco 75, piso 10, y fuimos declarados por la prensa especializada como el evento bailable más exitoso de Chile.
Yo me acuerdo de haber ido, Anto, y DJ, yo me acuerdo antes de conocer a Jorge, y el que no estaba en ese evento no existía, porque era un evento que era con lista, no se pagaba por entrar.
Todavía existen las listas, los embajadores.
Entonces, el gallo que llegaba era porque tenía un contacto importante, y yo me acuerdo que cuando uno entraba, había unas peceras y te pedían la tarjeta de presentación, que sí. Me imagino que esa era otra unidad de negocio.
Base de datos.
Porque yo llegaba, porque tú, yo podría haber sido gerente de alguna marca, ponía mi tarjeta y claramente después yo me imagino que tenían a alguien que agarraba esa data y después te llegaban los correos, etcétera. O sea, era un negocio doble y además juntaba el hambre con la ganas de comer.
Y también como es un edificio estacionamiento de 10 pisos, caben más de 1.200 autos, los gringos dicen no parking, no business, pero eso era antes que existiera Uber, también agarrábamos base de datos de las patentes. Entonces teníamos la marca de auto para ir a buscar un auspiciador después.
Exacto, es
de
que aquí está entrando 20, no sé, 20% de Bembel,
el 60, Golf, no sé. El no sé qué. Y por supuesto que son negocios paralelos que hoy día las redes sociales te han amplificado el tema de las bases de datos y tú hoy día puedes segmentar y mandarle publicidad a la persona que toma Pisco Sour directo. Y que tiene un Toyota Corolla y le mandas directo.
Oye, parece que tenemos un nuevo gerente comercial de ellos. Oye, nos queda un minuto para ir a comerciales. ¿Qué opináis en rápido de las startups? Porque a Chile recién está entrando el concepto, sí. Cuando en Estados Unidos ya el concepto está más que desarrollado. es un modelo de negocio que hoy día, a raíz de la tecnología, nos permite poder avanzar rápidamente a poder tener una unidad de negocio?
Todo lo que el mundo digital te pueda facilitar en la vida, te pueda abaratar o te pueda hacer más rápido, a veces las tres cosas, más barato, más rápido y más fácil, es algo que le va a ir bien. Si tú tomas, por ejemplo, como andábamos antes con los compact discs,
sí, claro,
que uno se movía con una maletita para allá, para acá, hoy día está todo en el celular, con una pequeña suscripción. El Waze, por ejemplo, cómo nos ubicábamos antes en las calles, son cosas que financiadas por la publicidad. Yo creo que hay una tremenda oportunidad todavía. Hay muchos negocios abiertos. La tecnología, no hay que tenerle miedo, ¿eh? Porque la gente dice, va a eliminar empleos. Por una parte puede eliminar empleos, pero va a crear otros a las personas que se suban al tren de la tecnología. Exacto. Esa persona va a tener una vida dichosa, feliz y próspera. La gente mañosa que dice, no estoy ni ahí con la tecnología, no quiero aprender WhatsApp, no quiero aprender Waze, va a quedar abajo del tren, y el tren va a pasar a 200 kilómetros por hora y la vida va a ser muy dura con esa persona que no se suba al tren de la tecnología.
La vida no perdona. Le vamos a dejar hecha una pregunta para irnos a comerciales a Jorge. ¿Cómo todo esto de este bloque, que tiene que ver con tu emprendimiento, con tu esfuerzo, con la capacidad de mirar lo que el resto no ve? Porque la teoría es que cualquier emprendedor tiene que mirar más allá de la muralla, porque quien se queda en la caja pierde, entra otro. ¿Cómo todo esto te sirvió para entrar al mundo de la política? ¿Nos va a uno comercial o no? ¿Cómo estuve ahí?
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Ocurrió en el Gran Premio de Fórmula E en Punta del Este, en marzo del 2018. Lucas Di Grassi protagonizó una de las anécdotas de aquella jornada, una situación que casi le llevó a perder el segundo puesto conseguido en esta competencia. En esa prueba, el piloto brasileño era el campeón vigente. Estuvo a un paso de ser eliminado de la carrera, no por un componente extraño en su monoplaza, ni por una maniobra peligrosa en la pista, o por saltarse una chicana, sino ni más ni menos porque no llevaba los calzoncillos reglamentarios. Como es habitual, al acabar las pruebas de Fórmula E, los comisarios se encargan de revisar que todos los pilotos hayan cumplido con el reglamento, momento en que se lleva a cabo una inspección de todos los elementos de carrera, y entre ellos se incluye el vestuario del deportista, donde se encontró esta vez el problema de Di Grassi. Durante la carrera no llevó los reglamentarios calzoncillos inífugos contra el fuego, lo que provocó que la FIDA decidiera castigar al piloto.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet. En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Oye, qué buena canción, DJ K. Mira, te voy a contar un poco. DJ K, como yo soy malo para los nombres, le inventamos un nombre, porque le cambiaba el nombre todos los días. Entonces hicimos un concurso acá con Cristian y con Noah de cómo le íbamos a poner. Y yo puse puro nombre fome y al final terminó como DJ K de Kaiser.
Muy bien. Yo pensé que era K de Kilo.
No, acá. No, así es flaco, es belto, baila, es buen músico. Así que cuando queráis a alguien que te toque, no que te toque, digamos, básicamente que te ponga, que te prenda una fiesta, DJ K además hace servicios personalizados sin besos ni caricias.
Me parece. ¿Cuál es su Instagram para que lo sepan los auditores?
Pablo Volgarán. No, Volvarán, Pablo Volvarán. La dislexia severa, eso ya lo sabe todo Chile. Jorge, entonces habíamos quedado para nuestros auditores en cómo todo esto del emprendimiento, de visualizar lo que el resto no ve, te ha ayudado en la política. ¿Cómo partiste en la política? Fuiste concejal en Santiago, donde tu hermano también después fue alcalde. ¿Cómo partiste? ¿Cuándo entró la vocación del servicio por tu ventana?
Primero uno cuando emprende se va topando con la burocracia del Estado, o sea, va entendiendo lo difícil que es y vas entendiendo también que el Estado se financia de los impuestos que pagamos todos, pero especialmente los emprendedores, porque el emprendedor paga IVA, el emprendedor paga impuesto a la renta, el emprendedor paga cotizaciones con mucha dificultad, y esa plata es la que se usa para pagar los carabineros, el servicio municipal de aseo, en fin. Entonces uno va entendiendo un poco cómo funciona la rueda, pero también te vas topando con los problemas, con lo ineficiente del Estado, con lo que le cuesta a la MUNI hablar con la intendencia de esa época, hoy día delegación presidencial, y cómo al final, en vez de aplaudir al emprendedor, el Estado le pone pata encima y lo va haciendo más lento. Y en esa discusión, había estudiado Derecho, ¿cierto?, abogado, había emprendido, me proponen en el partido ser concejal por Santiago. Mi padre había sido alcalde, mi hermano Felipe había sido concejal recién, no alcalde todavía, por lo tanto siempre un compromiso muy grande con la comuna capital de Santiago. Fui concejal.
Le tenía un especial cariño a Santiago, ¿cierto?
Absolutamente, es donde me crié, donde yo iba a jugar cuando mi padre era alcalde de chico, el león de la MUNI, todavía lo tengo, ese león del escudo de Santiago.
Tengo una pregunta, ¿estáis de acuerdo si tú fueras alcalde el día de mañana, de Santiago? Porque pasa mucho, no solo en la alcaldía, sino también en el gobierno. Que el gobierno, yo tengo un tema con esto, el gobierno de turno va y cambia el logo municipal y lo transforma en un logo comercial, medio marquetero, en relación a su campaña o a su manera. Yo creo que debieran volver los escudos municipales, institucionalizarlo.
Totalmente.
Que tiene que ver con la prestancia.
Los alcaldes duran 4 años y las historias comunales pueden tener 150. No, yo soy súper tradicionalista en eso. Me gusta que el gobierno ocupe el escudo de Chile.
Exacto.
Con el huemul, en
fin. No ese cuadrado mutado.
Me gusta que la MUNI de Santiago ocupe el escudo de Santiago, que es anterior
al republicano,
a la independencia de Chile.
Lógico.
O sea, se lo da Carlos V de España a la ciudad de Santiago. Recuerden ustedes que Santiago lo funda Pedro de Valdivia en febrero de 1541. O sea, tenemos mucha historia. Y el centro vivió con el estallido social un golpe muy duro, después con la alcaldía de Irací Hassler también, y yo les pido que ayudemos todos a revivir el centro histórico. Hay catedral, hay plaza de armas, hay historia, hay edificio.
Está debilitado, ¿eh?
Totalmente. Mario Desbordes está haciendo una gran pega limpiando el ambulante, pero esto se va a demorar 8 o 10 años.
Por eso es importante que la visión de un líder político como por ejemplo Desbordes o tu hermano en su momento, uno de los grandes problemas que ha tenido Santiago Centro, corrígemelo tú que sabes más, o a lo menos hay estado más en Santiago, es que cuando hay tantos cambios en el poder, finalmente el proyecto político, totalmente, la visión de ciudad se corta, por ende no hay una continuidad, que es lo que pasó con Providencia. Mi papá estuvo 16 años, por ende pudo proyectar un proyecto.
Y ahí ciudad. Están los Leones, Pocuro,
bueno, claro,
ciclovías, cableado subterráneo. Santiago necesita primero un impulso económico y productivo a propósito de los emprendimientos. Si tú quieres que Las Tarrias, por ejemplo, vuelva a surgir, tienes que decirle a esos locales, yo no les voy a cobrar patente por 2 años. Ustedes van a tener un IVA rebajado.
Para que inviertan eso.
A las personas que son dueños de esos inmuebles donde
funcionan
bares, café, decirle, oiga, contribuciones cero. Se lo fuimos a pedir al ex ministro de Hacienda en el gobierno de Piñera, se lo pedimos al ministro Marcel también. Si tú quieres revitalizar un barrio, tienes que ponerle seguridad, limpieza y bajarle los impuestos. Impuesto cero para el que se atreva de nuevo. Porque en todas las ciudades del mundo, por algo el centro histórico es lo más caro. Es donde la gente quiere vivir. Buenos Aires, París, Londres, Madrid. Entonces nosotros no podemos dejar caer nuestro centro. A Mario Desbordes, aprovecho para mandarle un saludo cariñoso y un pésame.
Lo ha hecho extraordinario.
Porque su padre murió hace pocos días. Y decirle que lo ha hecho súper bien y que vamos a seguir apoyándolo para que vuelvan las empresas, vuelvan. No solo puede estar el Estado en el centro, sino que tienen que volver todos. Y tú me preguntabas cómo me ha servido esto. Exacto. Para la política. Salto a concejal. Me encanta la pega municipal y desde ahí me voy a trabajar al gobierno de Sebastián Piñera, uno del 2010
en, 2014. En radio, ¿qué hace con cuál fue tu approach con Piñera?
Mi trabajo era director de programación adjunto, yo le llevaba la agenda al presidente, era el encargado de las visitas nacionales e internacionales. Fue la pega más apasionante de mi vida porque me permitió en el fondo andar con el presidente 14 horas al día por 4 años.
Es como
arriba del auto.
Es un intensivo de sol aprender, digamos.
Una especie de secretario privado, claro, y estaba a cargo de la agenda, de la logística, de las giras. Me tocó las Naciones Unidas, me tocó ir al Oriente, me tocó recorrer el Chile profundo después del terremoto, la reconstrucción,
sí,
de
claro,
la séptima, la octava, la novena región, el Maule, el Biobío, la Araucanía. Me decía el presidente que no hay que decirle por número porque es feo, es como si tú tuvieras...
Claro, okay. Hola, 13.922.000, claro. Ahí se las dejo.
Nuestro país es maravilloso, la región de Aysén, en fin, y de ahí el compromiso con Chile te nace y no se te va más. Por eso postulé a diputado y te diría, en mi diputación, el 90% del tiempo, orden público y defender a nuestros carabineros.
¿Cuál es, bueno, uno de los grandes proyectos de ley que Jorge impulsó? Soy testigo fiel y no fue fácil. En algún momento alguna ministra por ahí, candidata a la presidencia, la llamó la ley del gatillo fácil. Yo me acuerdo que ahí estábamos en el peor de los momentos con carabineros. Carabineros estaba muy acechado por el poder político. Acuérdate que Tobá mandó a llamar al director de carabineros, lo humilló. El presidente Boric lo hizo levantarse a aplaudir.
El famoso criterio Tobá.
Y esa ley se llama la ley Naín Ratamal, que Jorge la impulsó en breve y en short. ¿Qué es lo importante de esa ley que de tu autoría, que tú la impulsaste y que hoy día el carabinero está muy agradecido?
Me emociona porque me encuentro con los carabineros y me dicen, diputado, nosotros salimos a la calle con 2 chalecos antibalas. Uno, el de metal, y 2, la ley Naín Ratamal. Básicamente lo que dice esta ley es que se presume la inocencia del carabinero, que si hace uso del arma de fuego en un procedimiento, se presume que hizo uso racional de la fuerza. La izquierda quería que pusiéramos que el uso de la fuerza fuera proporcional. O sea, bate de béisbol se contesta con bate de béisbol. Y eso es ridículo. En la democracia, las policías tienen la fuerza legítima. Y además, no puede ser suspendido el carabinero, como le pasó al cabo Zamora, como le pasó al comandante Crespo. Le tienen que poner...
Perdón,
una...
cabo Zamora que va de candidato.
Puente Pío Nono, ¿se acuerdan de ese caso? Oiga, el cabo Zamora en una persecución, se cae este joven y Boric, en ese entonces diputado, tuitea y dice, carabinero asesino ha lanzado a joven pacifista por la baranda del puente Pío Nono.
Lo más parecido a...
Echaron a Zamora, se tuvo que pagar los abogados durante 5 años haciendo bingo y ahí estuvimos siempre con él. Yo lo acompañaba a las audiencias, incluso los jueces decían que yo estaba ejerciendo presión indebida porque yo me sentaba en la audiencia. Sí. No hablaba porque no podía hablar, pero me pareció que era importante.
El respaldo
5 político. Años después, Zamora es inocente totalmente y todavía los valientes tuiteros del Frente Amplio no le han pedido perdón.
Y no lo van a pedir nunca más. Y hoy día el caso Zamora es candidato al Parlamento por la quinta región, que le mandamos un saludo, ojalá gane, pero eso te demuestra que se juzgó antes de que el Poder Judicial hiciera su trabajo, que ahí hay un problema, siempre estamos prejuiciando. Oye, Jorge, pero volviendo a ti y la política, ya, llegaste al Parlamento, estás en tu segundo periodo, ¿qué es lo que viene ahora?
Voy a la reelección por el Distrito 10, ustedes saben, Distrito 10, Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. He presidido la Comisión de Seguridad y Constitución, he sido jefe de mi bancada y, como les decía antes, orden público, defensa de los carabineros, reglas de uso de la fuerza en las Fuerzas Armadas. Me he concentrado mucho en el tema de seguridad, en coordinar los municipios con los carabineros. Tengo en pocos días una reunión en Macul, una de mis comunas, con directivos de Colo-Colo, vecinos del estadio, carabineros, porque la seguridad se logra si tú coordinas todas las instituciones. Hoy estoy muy metido en eso, muy metido en la reelección, y espero que los vecinos me den la confianza para servir a la ciudad de Santiago y al país por 4 años más como diputado.
Oye, y acá con el diputado de la seguridad, el creador de la ley, Naín Ratamal, y que siempre está pensando en la seguridad de todos ustedes, vamos a saludar al grupo Velator, que es especialista en seguridad, nuestro fiel auspiciador, Veraton.cl, da garantía, da seguridad. Y hoy día, si tú tienes un emprendimiento, tienes una empresa y necesitas una seguridad de alto nivel, de alto calibre, Grupo Velator está siempre disponible, así que búsquenlo, porque hoy día una de las cosas más importantes no es solo cuidar tus bienes, sino también a tu familia. Así que gracias, Grupo Velator. Oye, Jorge, ¿qué es lo más difícil de ser diputado y qué es lo más lindo de ser diputado? Para esa gente que nos dice, oiga, si ustedes son millonarios, que ustedes no hacen nada, que ustedes son unos flojos, ¿qué le dirías tú a la gente en una frase pequeña? ¿Describiría ahí lo importante que es ser diputado?
Lo más difícil te diría que es los horarios y el tiempo. Ustedes saben, la oficina está en Valparaíso, yo soy diputado por Santiago, significa ir y venir muchas veces en la semana, y la política se hace más que nada en la tarde. Tú te juntas con las organizaciones, con las instituciones, vas a los medios de prensa. Por lo tanto, yo tengo tres niños chicos, ver a los niños es muy difícil, porque los horarios de las políticas no es de 9 a 6 como un trabajo normal, es como de 8 a 10,
y a veces más.
Y más, y fin de semana. Hay mucha pega los fines de semana. Yo trato de llevar a mis niños a las actividades.
Lo he visto, soy testigo.
A lo que me acompañan. Y evidentemente eso es lo más duro. Y lo más lindo es al final cuando tú logras hacer pequeños cambios, como la ley Naín Retamal, que se te acerque un carabinero y te diga, yo salgo más seguro a la calle gracias a la ley que usted empujó. Y como tú decías, nos dieron duro, pues. La ministra Carolina Tohá en esa época en el Congreso llamó a votar en contra de esta ley y dijo que era la ley de gatillo fácil. Yo le quiero decir, ministra, o ex ministra hoy día, han pasado 2 años y 2 meses desde esa ley, ningún carabinero ha abusado de la pistola, ningún carabinero ha hecho uso del gatillo fácil, como lo llamó usted. Así que siempre le llamaría a todos los que denostaron a nuestras instituciones que sean valientes y les pidan perdón con la misma voracidad que los atacaron.
Condenaron, claro. Oye, y ahora la ministra Tobá probablemente está como jefa territorial de la ministra Jara, porque no ahí quedó, digamos.
Piolita.
La ex ministras. Muy bien, la Anto me corrige, me reta todo el día.
Muy bien.
No, es terrible. Oye, Jorge, ya, entonces, vais de candidato ahora.
En el distrito 10 se eligen 8 diputados. Usted va a tocar en la región metropolitana, le van a tocar 2
¿Cuál
votos.
¿Cuál es tu número?
Porque no tocan, eso es lo más lindo de todo. Mi número es maravilloso.
A ver.
No hay ningún candidato
que tenga este número.
Contento con el número, yo soy el único.
A ver.
Les va a tocar papeleta de presidente y diputado. Y como te contaba, desde chico me ha gustado el tema de los carabineros, la defensa de las Fuerzas Armadas. Y me tocó un número que significa una señal de radio muy importante. Tú cuando le das un mensaje a un militar, a un carabinero, él te dice 10-4 cuando ha comprendido 10, el mensaje. 4, hay que recuperar Chile, 10-4. Y mi número es 10-4, el 104. Así que lo tomo como una señal de que hemos recibido el mensaje. La gente te dice, más seguridad, diputado. Yo le contesto, 10-4, comprendido. Y ahí está mi número, el 104.
Mira qué bueno, el 10-4. Extraordinario. Oye, ahora vamos a pasar a otra parte de esta tremenda entrevista. Además, decir que yo soy un agradecido, Jorge, porque cuando a mí me designaron diputado, por el reemplazo del diputado Melero, que después se fue ministro, quien me llevó al Congreso ese día, así como un niñito tomado la mano con mi lonchera peinado para el lado, fue Jorge Alessandri, que me dijo, ándate conmigo, porque no es fácil llegar al Congreso, vaya a entrar a un ecosistema que va a 120 kilómetros por hora, y me ayudó, me hizo recorrer el Congreso, me llevó a las comisiones, me presentó a la gente, así que yo soy un eterno agradecido de Jorge, porque además Jorge siempre ha estado pendiente de la familia Lavé, como nosotros también de la familia Alessandri, así que somos más que compañeros de trabajo o conocidos, somos grandes amigos. Nos vamos a unos comerciales después, Jorge, te voy a hacer un cuestionamiento después, para que la gente no solo te conozca como un tremendo político, sino también te conozca como una tremenda persona, que como yo te conozco, quiero que el mundo te conozca. Así que vamos a unos comerciales y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En Agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Pedalear es excelente para mantenerse en forma y quemar muchas, pero muchas calorías.
pero convengamos que en días fríos es bastante más difícil montarte en tu bicicleta y salir a pedalear al menos una hora por las llenas y peligrosas calles con autos, micros y otros. Bueno, la solución es pedalear en casa montando tu bicicleta sobre un rodillo, los mismos que usan para entrenar los ciclistas de elite del Giro de Italia, Tour de France, Vuelta a España y otros. Pero veamos más beneficios. Te subes a pedalear al lado de tu cama, en tu living, en tu patio o balcón, cuando tú quieras, por el tiempo que lo desees. Controlas la intensidad. Es más fácil mantener una rutina de entrenamiento constante. Aquí, al pedalear sobre tu rodillo, maximizas el pedaleo, ya que no hay puntos muertos. No existen las bajadas, por lo tanto, sacar la vuelta es imposible, ya que si no pedaleas, la bicicleta no avanza. Y si ya eres pedalero, mejorarás la técnica de cadencia, tu posición sobre la bicicleta y tu técnica de pedaleo. Cualquier persona de cualquier edad y sin importar el estado físico se puede subir a pedalear en casa. Una de las cosas que más me gustan es que puedo maximizar mi entrenamiento mirando videos de entrenamiento en rodillo o ver algún tema que me interese como documentales o charlas a la vez que pedaleo. Así que ya sabes, nada como pedalear en casa con tu propia bicicleta. Motívate y súbete a un rodillo a pedalear por la vida.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Qué tremenda canción, DJ. Oye, ¿qué día hoy día? Yo siempre se volvía los días. Hoy día es miércoles, mitad de semana, ¿no? Oye, vamos a hacer un cuestionario ellos para conocer a nuestro candidato y mejor amigo y padre, familia, emprendedor, a Jorge Alessandri. Le recuerdo que estamos con él ahora. A ver, Jorge, respuesta rápida o si quieres las piensas, como tú quieras. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas?
Apago la alarma de la casa, como tanto chileno, porque cuando uno no la apaga, despierta todo el barrio. Cuando...
¿Te ha pasado?
Sí, claro.
¿Te ha pasado?
Lo primero que hago, me suena el despertador a las 6:10 y tengo que levantar niños, en fin, llevar al colegio y apago la alarma. Porque duermo todas las noches con alarma.
Ya, porque hoy día Chile no da para menos.
Exactamente. Y eso hoy... significa de repente calor en ahora en verano, porque las ventanas
tienen que abrir la... Ya.
En fin.
Oye, Jorge, perfume que usas, o usas varios según la ocasión. ¿Usas un perfume en verano, un perfume en invierno, un perfume para salir a comer, un perfume para ir al congreso?
Tengo dos o tres regalones, pero uno del mes me gusta mucho, que me regala mi madre para las navidades siempre.
Es como algo más emocional.
Sí.
Oye, y hablando de perfume, ¿tú sabes que hay perfumes que tienen olor a éxito? Hay todo un estudio con los perfumes, que hay ciertos perfumes que la gente se lo pone y es un olor a éxito, otros son más seductores, hay todo un tema en el mundo de los perfumes. ¿Tienes algún placer culpable en la música?
Mientras más pachanguera la música, mientras más latina, bailable, me gusta bailar salsa, me gusta bailar cumbia.
Pero mira, ojo, yo creo que tú una exclusiva.
Muy, muy bailarín.
Yo creo que tenemos una exclusiva, yo creo que nunca, yo te he escuchado con los años que te conozco. Es más, yo podría decir que si te veo no te encontraría un buen bailarín. Es más, te encontraría un bailarín como yo.
No me ha visto.
Ahora, lo que sí lo he visto es bailando cueca.
Competí en cueca muchos años.
Es extraordinario la cueca.
Gané campeonatos en la región metropolitana y también fui al sur, al norte, en mi época escolar y universitaria. Todavía me tocó el otro día bailar con la Karen Doy en baile en el matinal. No podía creerlo, la Karen. Estaba muy
guapa ella.
Muy guapa, y después Neme me pidió que le enseñara el zapateo, estuvo muy entretenido eso.
De ahí se hicieron, cambiaron Instagram, todo. Oye, pero espérate, las tres cumbias favoritas. O una.
Me gusta Américo, fíjate.
Américo, vamos con Américo entonces.
No está tan de moda ahora, pero...
Pero bueno, que levante la mano es una buena canción.
Que levante la mano es excelente.
¿Y de dónde sacaste el tema de la música? ¿Toqué algún instrumento tú?
Toqué saxo.
Yo toco sexo.
Ah, no, el ya. Saxo barítono, que es uno más grande, que uno lo lleva en un maletín grande. Y me gusta mucho Américo, el ritmo y la felicidad que le pone a una fiesta.
¿Debo presumir que tu instrumento favorito entonces es el saxo?
El saxo me gusta mucho, sí, porque lo toqué varios años.
A mí me gusta mucho. Mi hermana la piedra, ¿dónde lo tocar?
Ahí está Américo, mira.
¿De qué equipo de fútbol eres? ¿O no te quieres casar?
No, sí, me ha tocado muy muy de chico ir a ver el Audax por un tema de la colonia italiana. Últimamente tengo a muchos amigos que son de Palestino.
Palestino es un buen equipo.
Buen equipo, muy bueno, muy competitivo. Mi hijo menor es de la Católica, pero yo te diría hoy día Palestino sería lo más cercano.
Deportista que tú admires mejor o elige dos o tres deportistas, lo que tú creas, pero deportista que tú decís, este es un buen ejemplo, este es mi deportista
histórico que ya no está activo, podríamos decir Fernando González. Encuentro que es un hit, encuentro que es su trayectoria,
el bombardero de la reina.
Y ahora de los tenistas actuales me gusta mucho Tabilo, que se pegó un partidazo ayer, que ganó en un partido que se jugaba en China a un gran jugador, así que ahí vayan las felicitaciones para Tabilo. Bueno, ya a Arturo Vidal me tocó conocerlo personalmente, trabajé en su matrimonio, de hecho ahí les contaré otro día esas anécdotas.
Bueno, porque fue guardaespaldas
de Chayanne y de varios personajes más, sí.
Dice la Arto que es curiosa, como el gato con bota. Le vamos a empezar a decir Kitty Patita Suave. Kitty Patita Suave. Delante dice que con ti la experiencia en esta cosa de guardia o de escolta o de PPI que...
Partí en eso como a los 19 años y lo primero que ofrecía era ser chofer, ¿cierto? De artistas cuando venía, me tocó manejarles a muchos y después empecé a ser guardaespaldas. Sin tener quizás la contextura, pero me creía el cuento y me tocaron experiencias muy entretenidas con Lenny Kravitz.
Mira.
Con Chayanne.
Mira.
Con James Brown, que quizá no lo va a conocer porque es muy...
Pero cuando dijiste Lenny Kravitz, se abrió así los ojos. ¡Puf!
Lenny Kravitz, tremendamente profesional, nos hizo... El recital era el día siguiente, él llegó como a la una
eso,
del
pero
día.
Eso es porque hiciste una empresa de seguridad.
Exactamente, una empresa de seguridad. Y a Lenny Kravitz, en vez de irse al hotel, a la piscina, ahí a tomar un pisco sour, me dijo, vámonos al Estadio Nacional. Él quería probar sonido.
Ya.
Y se puso en el escenario, llegamos a la una al Estadio Nacional... Y empezó a moverse por el estadio, a la cancha, a las graderías, y probó sonido durante 7 horas para ver que todo estuviera perfecto.
Qué profesional.
Entonces, ese día aprendí que la gente exitosa no es exitosa por casualidad. La gente exitosa es porque le pone empeño,
porque
disciplina,
aguja.
Porque es aguja y porque está encima de las cosas. Detalles.
Oye, y Chayanne, también fuiste escolta a Chayanne, sí. Es una historia más conocida, pero...
A Chayanne lo acompañé a jugar golf varias veces, tenía actividades... Elmer Figueroa se llama su nombre real, para los que no lo sabían. Me tocó ir a buscarlo al aeropuerto, entonces me tuve que aprender el nombre real, no artístico. Y también es un tremendo artista. Y después, la producción de Chayanne, 20 años después de que yo había sido su guardaespaldas, me invitaron hace un mes atrás al recital y pude saludarlo ahí. Por supuesto que no se acordaba, pero fue emocionante para mí recordar lo que este personaje que había cuidado.
Cuando venga Chayanne y tú lo vuelvas a ver, por favor no invites a la Maca Armijo. Ya. Porque se va con él.
Ah, perfecto.
O sea, ella, la Maca, mi señora, le dijo a sus niñas y me dijo a mí, si Chayanne me ofrece irme, yo me voy con él.
Chuta.
Así que, mal. ¿Algún deporte?
Me gusta mucho, jugaba tenis antes, después no tuve que dejarlo, pero voy a nadar en las mañanas. Y ya. Eso me tiene fascinado, la natación, porque es un deporte, para los que ya pasamos los 40, no hay golpe, en fin, es súper completo. Y voy al gimnasio también a hacer pesas para mantenerme
Mira.
Fuerte.
Y ya pasando del deporte, la vida sana, piscola, cerveza o vino.
Vino, 100%. Vino chileno, vino de Colchagua, vino León de Tarapacá.
León de Tarapacá.
Para recordar a los parientes, ¿cierto? Que también estuvieron en política. Y me gusta harto el vino.
¿Eres de salir a comer? ¿Eres sibarita o eres más ermitaño y te gusta,
no, me gusta
la
mucho,
seguridad de tu casa?
Me gusta igual que a ti, me gusta mucho recibir en mi casa.
Ya, sí.
Mi señora se cansa un poco porque yo por mí haría 3 veces a la semana comida en la casa con distinta gente, distintos formatos, parado, sentado, en fin. Así que he cambiado un poco eso a ir a lugares, pero...
¿Le puedes contestar a Guillermo Ramírez? Si quieres, le decimos no, que estamos en vivo.
No hay problema. ¿No?
Oye, ¿te gusta cocinar?
Sí, pero prefiero armar aperitivo, ese tipo de cosas.
Ya, el coteleo.
Eso sí, el pisco sour me queda muy bueno.
¿Plato favorito?
Plato favorito, el pescado. Me gusta el congrio frito, me gusta la corvina, me gusta el salmón en todas sus formas, y el pescado chileno creo que es maravilloso.
Si no estaría hoy día en político, hoy día, y olvídate de la empresa o del BAFTA, ¿qué haría? ¿Y cuál es tu sueño? Sí, por ejemplo, yo te voy a decir, yo estaría hoy día en una playa, a lo mejor en Maui, con un kiosco, encerando tablas de surf y vendiendo jugos de naranja.
Lo que más me gusta a mí es ser conector entre distintos mundos. Ser capaz de conectar, por ejemplo, al trabajador con el inversionista, ser capaz de conectar al sindicato con el dueño de la empresa, ser capaz de conectar a los afectados medioambientalmente por un proyecto con el que está realizando ese proyecto. Me gusta ser conector, me gusta que hablen personas que vienen de mundos distintos, de regiones distintas, y me gusta ser el que abre el puente para que eso ocurra. Eso me da mucha satisfacción.
Una pregunta, esto a lo mejor es más personal, más Cuba, pero ¿se puede tener amigos en la política?
Se puede tener amigos.
Definiendo amigos como, por ejemplo, yo tengo amigos que lo llamo y digo, compadre, sé que peleé con la jefa. Oye, amigo, compadre, sé que tomemos un trago los dos solos y conversemos de la vida y especulemos.
Sí. Cuesta, fíjate.
Cuesta, ¿no?
Cuesta. Al principio quizás es posible, pero después la pirámide va subiendo y te vas encontrando con los amigos que pasan a ser competidores, quizás, pero sí, yo encuentro que hay políticos muy
amigos
valiosos.
No es lo mismo que no tener cariño. Amigo, no es lo mismo que no tener respeto. Amigo, no es lo mismo que no tener admiración por alguien.
Yo encuentro que hay gente muy valiosa en la política y que es muy importante que nuestros políticos sean gente valiosa, gente que tenga un costo alternativo y gente que le dedique los mejores años de su vida a trabajar por el país. A mí me tocó el primer periodo sentado a un lado Florcita Motúa y al otro lado René Alinco, por orden alfabético, ¿no? Alarcón, Alessandri, Alinco. Y eso me hizo pensar, ¿no? La dejo ahí, no voy a hacer ni un comentario.
Oye, pero, por ejemplo, si tuvierais que, por ejemplo, definir 5 parlamentarios que tú decís, este es el perfil de parlamentario que necesitamos en 150, más allá de lo político, más allá de la ideología política, es decir, estos 5 se deberían repetir por X para que el Congreso fuera un Congreso más de peso.
Bueno, varios, pero como estoy acá contigo, se me ocurre Johannes Kaiser, destacarlo porque es un tremendo diputado que está siempre
hace la pega,
defendiendo las cosas duras. Me siento muy cerca de él en el hemiciclo, estoy de acuerdo con él en el 99% de las cosas, cuando defiende posiciones, cuando defiende valores. Creo que gente como Pancho Undurraga también es muy valioso, sí. Una persona que tuvo una infancia difícil, que es discapacitado, pero es capaz de sobrellevar eso y salir adelante.
Y se ríe del mismo y lo pasa bien.
El senador Luciano Cruzcoque creo que ha sido durísimo también en la defensa de los carabineros. Felipe Kast, Guillermo Ramírez, el diputado Cristóbal Martínez del Ñuble, es un diputado muy conectado con el campo, con las tradiciones.
Es el guaso sexy. Se saca una foto, oye, saca una foto tremenda.
Como de Corín Tellado.
Exacto.
Oye. Hay muchos tipos valiosos y hay gente que hay que atraer también a la política. Me encantaría que el dueño de la mejor startup se presentara a diputado. Me encantaría que el deportista exitoso, porque al final, como te decía con el ejemplo de Lenny Kravitz, el éxito es disciplina, el éxito es trabajo, el éxito es sacrificio, y esas personas son las que tenemos que poner ahí para que voten las leyes del país.
Y no es casualidad que el éxito, que el exitoso sea exitoso porque tiene un sacrificio y porque, exacto, porque fue tenaz. Oye, si hiciera una serie de tu vida, ¿quién te gustaría que te interpretara? Sacando a Cristian de la Fuente, ¿no? ¿Quién te gustaría que te interpretara? ¿Sí? Un actor que tú dijeras, ¿sabes qué? Me gustaría que él interpretara la serie de mi vida.
Difícil pregunta, pero...
Esa fue la Anto, no yo.
Quizás Robert Redford, porque se murió poco, ¿no?
Pero buen actor.
Y un tremendo actor.
Tremendo actor, po. Y tiene su pinta, usted tiene su pinta. Sí. ¿Fuiste pololo de chico? Twitter, ¿erí enamoradizo?
Pocas pero largas.
Mira.
Pocas pero
curioso,
largas.
Curioso, curioso. DJ Cabrio, hace un ojo.
Pocas pololas, pero largas las relaciones.
Ya, ¿y hace cuánto te has casado?
Estoy casado hace 8 años, muy feliz, con la Tere, una abogada,
Exitosísima.
Muy seca y que me da energía y fuerza todos los días cuando tengo algún día medio bajoneado, algún problema, pucha, es capaz de sacarme adelante y con el ejemplo, porque es súper deportista, es súper matea, es súper trabajadora y por supuesto súper buena moza, entonces me siento afortunado.
Y es de este prototipo mujeres que al final lo que hace que toda la mañana te inyecta para que tú seas capaz de, porque el hombre también necesita al lado, porque así como hay hombres que pueden hacer fracasar a una mujer, hay mujeres que pueden hacer fracasar a un hombre.
Totalmente.
Por su personalidad, y ella es todo lo contrario, yo la conozco y de verdad es tremenda. Otra pregunta, cuando llegáis a tu casa, ¿eres capaz de separar? Por ejemplo, yo trato de llegar, llego y me desconecto absolutamente y dejo todos los problemas en el chopino. Y cuando me voy de mi casa, agarro los problemas y me los vuelvo a montar. En la idea que se pueda. ¿Eres capaz de separar el trabajo del hogar?
No mucho. Estoy siempre pensando en mil cosas, ideas, proyectos. Una cosa que me cambia el mood con que entro a la casa, básicamente, si alcanzo a darle un beso a los niños antes que se duerman, entro feliz y el resto de la noche o de la tarde, porque mis niños son chicos, se acuestan temprano, y cuando entro ya están durmiendo, como que me da pena, cargo conciencia y digo qué lata haber llegado tan tarde.
¿Eres más de ver series, películas o, por ejemplo, un lector?
No, lector de todas maneras, pero me gusta mucho leer columnas, leer diarios, leer. Me gusta estar muy informado, mi pega me obliga a estar muy informado, entonces te diría que soy un gran lector de actualidad, de prensa, los programas de gobierno me los leí todos, hasta el de Artés. Mi señora me decía, ¿para qué te lees el de Artés?
Bueno, porque
no, le dije, yo tengo que saber lo que está pensando el señor que defiende a Corea del Norte,
claro,
al gordito de allá, ¿cómo se llama?
El Kim Jong-un.
Yo tengo que saber. Y me gusta estar súper informado.
Oye, ya que tocaste el tema de los programas de gobierno, sin profundizar, pero ¿cuál crees tú que podría ser el más completo? Yo sé que puede ser el de Evelyn Matthei porque está ahí más asociado a ella, pero en la objetividad pura.
No, es que
no hay muchas diferencias.
Hay dos puntos de vista, porque si tú dices, esta es mi novela soñada, este es el país que yo quiero, me encanta el proyecto de Kast, el de Kaiser, pero el de Evelyn Matthei también, pero al final esto no es solo una novela romántica, esto tiene que tener viabilidad.
Exacto.
Que sea posible tener los votos en el Congreso, que sea posible para atraer inversión, que sea posible hacer los recortes presupuestarios, sacar de las fundaciones trucha y meterle más plata a Carabineros, por ejemplo. Y en eso el de Evelyn Matthei para mí es un complemento en perfecto entre mi sueño de país y un proyecto viable que nos proyecta a 10 y a 20 años para que Chile de nuevo vuelva a ser el que más crece en Sudamérica.
Mira, y ya entrando al final, ¿no? ¿Cuánto nos queda? 2 minutos, ya.
¿Puedo recomendar un libro?
Vamos con la última pregunta.
¿Puedo recomendar un libro?
Puedes recomendar un libro.
Para los emprendedores, para los que les gusta ese tema y están medio cansados en su pega, bájenlo por internet o compren su libro de un señor que se llama Robert Kiyosaki, que se llama Padre Rico, Padre Pobre.
Ah, mira.
No les voy a contar de qué se trata, pero es la Biblia del emprendedor.
Lo voy a buscar, yo lo bajo en el Kindle ahí, estará para Kindle. Exacto, ¿no?
Por supuesto.
Oye, Jorge, ya, quedan los últimos minutos. ¿Por qué la gente tiene que votar por Jorge Alessandri? ¿Por qué la gente, para poder llevar a Chile al segundo nivel, como decía tu hermano en su campaña, que le mandamos un saludo a tremendo alcalde, ¿eh? ¿Por qué hoy día la política sigue necesitando de Jorge Alessandri para poder ayudar a los carabineros, etcétera? ¿Cuál es el proyecto que viene político tuyo?
10-4. Yo creo que Chile necesita ponerse de pie de nuevo. Estamos en una crisis económica, de empleo, de migración irregular y de seguridad. Yo soy abogado con experiencia en el Congreso. Pongo toda mi capacidad y toda mi experiencia a disposición de hacer buenas leyes. Creo que es importante que saquemos adelante el país, que volvamos a crecer, que defendamos nuestras policías, que de nuevo ser carabinero sea un honor. Me encantaría que estén repletas las salas de clases de los postulantes a la PDI, a la Fuerza Armada, a Carabineros, pero que le pongamos también gestión. Y yo creo importante que mi experiencia de emprendedor, de empresario, de abogado y la experiencia también en política es la que yo pongo a disposición, porque Chile tiene todo para salir adelante. Tenemos litio, tenemos hidrógeno verde o la capacidad de hacerlo. Tenemos el calor del sol en el norte para hacer energía. Tenemos la energía eólica. Tenemos muchos kilómetros de océano Pacífico para desalar el agua y convertirla en agua dulce. Tenemos minería, tenemos cobre para los semiconductores. O sea, si yo tuviera que invertir en acciones de un país, sería de Chile. ¿Quién no ha estado a la altura? Los políticos no estaban a la altura. Chile tiene todo para que podamos crecer.
Pero para diferenciar ahí, más que los políticos, yo creo que los estados, porque básicamente nosotros desde el Congreso tampoco mucho, no tenemos mucha iniciativa. Vamos cerrando. Tomando en cuenta que te conozco y todo, yo creo, y voy a decir algo aquí a título personal, yo creo que una de las cosas que le falta a la campaña de Evelyn Matthei es un vocero. Y yo me atrevo a decir aquí con toda la... Aquí voy a correr, me voy a pegar un neme. Yo creo que Evelyn Matthei ha perdido tiempo en no nombrarte vocero. No creo que responda, solamente lo quiero decir, porque creo que tiene la personalidad, tiene la expertise, tiene la facha, tiene el aulamiento, como se diría en simple. Así que creo que se está perdiendo la campaña de Evelyn Matthei, un tremendo vocero, una tremenda plataforma para ayudar a esa campaña.
Pasado el mensaje de Cristian Lavé, ojalá lo escuchen ahí en Enrique Forster. Lo que sí yo quiero decirle a las personas, que a pesar del duro momento que estamos viviendo, piensen positivo, salgan adelante, salgan de la casa todas las mañanas pensando que van a conseguir lo que quieren, porque Chile, si nosotros somos más positivos, a Chile lo vamos a ir cambiando de a poco y lo vamos a volver a subir a los patines de esos que nos bajó la presidenta Bachelet y su equipo. Vamos a recuperar la educación pública, mi padre es del instituto, vamos a recuperar esa capacidad de crecer y vamos a volver a ser el jaguar de América Latina.
Y con eso nos vamos. Muchas gracias, Jorge Alessandri, por estar acá hoy día en el programa Ellos. Saludo a todos los que nos están escuchando, a aquel que está en la carretera dando vuelta. Saludo a DJ K, a la Anto y a todo el equipo de Radio Agricultura. Chao, chao.
Adiós, los corazones.
En Agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente. Producción, Antonia Galilea.